Si no seguiste el tema, te lo voy a contar, pero nosotros hace mucho que lo estamos siguiendo, porque además fue como pasan todas estas cosas en la Argentina, ¿no? Un concejal estaba presionando ahí en la Casa Rosada un operativo de seguridad o una emergencia, le permitió estar en contacto con un funcionario y pudo hacer una denuncia que no todos los intendentes hicieron, que fue que se firmaron certificados de obras por obras no realizadas en el esquema, en el programa Techo Digno. Bueno, esto fue prosperando porque además quedó embretado en otras causas y ahora Bonadío está pidiendo datos sobre todo esto. El concejal, como no podía ser de otro modo, era un concejal muy joven, de Río Colorado, Francisco Grill. Buen día, Francisco, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Buen día, Claudia, para vos y buen día para toda la audiencia que nos escucha en la mañana.
Lo conté bien porque la verdad que es una película eso, ¿eh?
Sí, fue así. La verdad que sí, un concejal de Río Colorado, con mucho esfuerzo, llegamos a Buenos Aires y tratamos de reunirnos con Ramiro Majuán, que es subsecretario de Vivienda de la Nación, allá por 2016, marzo del 2016. En aquel momento, más que nada, era porque, bueno, ya teníamos documentación que justamente, valga la redundancia, documentaba de las irregularidades en la obra, por la cual también se había paralizado en el traspaso del gobierno, y fundamentalmente fuimos en una primera etapa buscando la reactivación de la obra para que aquella gente que tiene incertidumbre, que no sabía cuándo se iba a terminar su casa, sobre todo aquellos que teníamos conocimiento de las irregularidades, entendíamos que tenía que ser un tema que el gobierno lo aborde de manera integral. Techo Digno en Río Negro significan 3.000 viviendas para 3.000 familias, con lo que tiene que ver con la necesidad habitacional. Y un hecho fortuito, que fue una amenaza de bomba que tenía el edificio del ministerio, hizo que, bueno, que cuando se levantó la amenaza y estaba todo tranquilo, nosotros pudimos acceder a la oficina de Ramiro, que era el único funcionario que estaba en todo el edificio, así que, bueno, nos pudimos hacer de esa reunión, de un tiempo para charlar, y le mostramos en aquel momento certificados de obra que fueron certificados de pago que hizo el gobierno nacional de la gestión anterior, donde se pagó el 40% de avance de obra, y bueno, nosotros llevamos documental que tiene que ver con fotografías que mostraban que ni siquiera estaba hecho el trabajo de suelo, digamos, como para hacerlo gráfico, digamos, ni siquiera estaban las bases de las casas, y supuestamente había un avance de obra de casi 40% de las casas, muchas tendrían que haber estado en el encadenado, terminada con las aberturas y demás, y eso no existía nada, y sobre todo los pagos de esas viviendas se hicieron entre agosto y septiembre del 2015, que tenía que ver con el año electoral, ¿no?, que estábamos viviendo. Y también otra irregularidad que notamos nosotros, que tiene que ver con un presupuesto, la obra se divide en dos, ¿no? Una cosa es lo que tiene que ver con la vivienda, con la estructura de la casa, y el anexo 2, que serían las obras complementarias que tienen que ver con las cloacas, con el alumbrado público, con todo el
exterior, servicios, ¿no? Toda la parte de servicios del barrio.
Exactamente. La Ley de Obra Pública Nacional y la Ley de Obra Pública Provincial no permite que las obras complementarias superen el 15% del total de la obra. En aquel momento, las 80 y las 104, por ejemplo, tomando las 80 viviendas, tenían un presupuesto de 28 millones de pesos. Y el presupuesto para obras complementarias era de 55 millones de pesos. No solamente que superaba el 15%, digamos, superaba en el 200% total
de la obra. ¿Y eso cómo se explica?
Es inexplicable, digamos. Tiene que ver mucho con la impunidad en la que se manejó la gestión anterior, con un esquema de corrupción realmente que uno lo... Ojalá que la justicia actúe y lleguemos a la verdad de esto, ¿no? Pero el sentido común te plantea eso, la impunidad en la gestión pública.
Ahora, yo te pregunto sobre eso, porque ahora con el tema de los cuadernos y... mirá, ahí está Wagner diciendo, sí, había corrupción, pero era únicamente para la campaña. Después resultó que había corrupción, pero era mucho más importante. Y todo queda resumido a protagonistas de una historia que están alejados. Y a mí me sorprendía todo el tiempo por qué no... Río Negro fue una isla, el resto de las provincias fueron una isla, no pasaba nada. Y sin embargo, esta denuncia de estas viviendas de techo digno, si bien es cierto que no se hicieron en todos los municipios las denuncias, porque hay que subrayar eso, hay municipios como el de Cervantes, Fernández Oro. Cervantes no denunció. Cervantes es el que pasó de un intendente a la hija. Entonces no hubo denuncia, pero sí se denunció en Iribarren, denunció en Sierra Grande, Fernández Oro, Mariano Lavín denunció, y la denuncia de ustedes en Río Colorado. No hubo tantas denuncias.
No, no, porque tendemos a pensar que lo que pasa en la televisión no nos pasa a nosotros, digamos. Eso lo podemos trasladar a cualquier ejemplo absurdo que digamos, viste, como que siempre la desgracia le pasa al otro y pensamos que nunca nos va a pasar. Bueno, en la política más o menos esto lo se puede trasladar, y la verdad que sí pasó, y pasó de esta manera, en nuestras narices, por decirlo de alguna forma. Lo de Fernán de Oro es hasta lo bizarro, digamos. Había un plan de 50 viviendas, se gastaron toda la plata, las casas estaban hasta la mitad, y gestionaron otro plan de 50 viviendas para terminar las 50 que habían iniciado, digamos. Estaban comiendo 50 casas para 50 familias. Sobre todo porque cuando uno lee el decreto que genera el ex Ministerio de Planificación, el Plan Nacional Techo Digno, es un plan focalizado hacia los sectores que más necesitan para acceder a la vivienda. Nosotros no perdemos el sentido de pertenencia que tiene el radicalismo para con los sectores más postergados, digamos. Hoy, la verdad que nacer en la Argentina, en un hogar o en otro hogar, en un hogar de bajo recurso o de muchos recursos, es una suerte que nos da la vida, y en el medio tiene que estar el Estado para igualar las condiciones de vida, digamos, para el acceso a la vivienda, la educación, el trabajo, para desarrollarnos. El radicalismo siempre está dando esta discusión de desarrollarnos en términos de igualdad y que el Estado sea interventor de esto. Y cuando vemos que había recursos para hacer vivienda y que la cuota de las viviendas tenía que volver a esos municipios para hacer más política habitacional, y que en el medio se metió la política esta mala que conocemos y estamos viendo, de la corrupción, que le robó la plata a la gente, que le robó la plata de las casas a la gente y le está negando, nosotros no tenemos más que denunciarlo, digamos. En aquel momento fue difícil, porque el intendente San Román recién había asumido las elecciones, nosotros veníamos el gobierno, nosotros veníamos de discutir el resultado de Río Colorado en la justicia electoral por más de un mes y medio, el peronismo queriendo quedarse con una elección en Río Colorado que no había ganado en las urnas. Le pedimos a San Román ir a denunciar esto en conjunto. Calculo yo que la inexperiencia política y el hecho del conflicto político lo hizo no denunciar, cuestión que no lo salva, ¿no? Porque justamente si alguien que no viene de la actividad política y desnosta todas estas actividades que tiene mal a la política, debería reivindicar esto de salir a denunciar las cuestiones que se hacen mal en la mala administración, ¿no? Bueno, hoy nos encontramos con un giro en la causa, porque en aquel momento Nación ponía los recursos a los municipios llevaban adelante las licitaciones y hacían llevaban adelante la obra, ¿no? Después de este conflicto, la Nación judicializó a partir de la denuncia, bueno, seguramente a partir de algunos datos que incorporamos nosotros, como también creo que Jacobacci y Fernández Oro, Sierra Grande, como vos bien planteabas.
Jacobacci también, sí, es cierto.
Bueno, se pasó al IPPB de la provincia todos los recursos. Hoy los municipios perdieron el recupero de esas cuotas de las casas. Acá en Río Colorado tenemos 184 casas, es uno de los municipios que más recibió en aquel momento. A razón de más o menos entre 800.000 o 1.000.000 de pesos, son 60 metros cuadrados, una tasa fija, este municipio ha perdido 184 millones de pesos para reinvertir en obra pública. Y una obra que debería haber durado 2 años, pues esto arrancó en el 2012, llevamos bastantes años, y las casas recién todavía se están viendo que se van a terminar quizás, y con mucha suerte, sobre el fin de año. Entonces, bueno, estos mayores costos y demás salen del bolsillo de la gente. Así que lo que nosotros estamos intentando es que las gestiones tengan un control real, un control en tiempo real, que los recursos vayan a donde tienen que ir, y bueno, dar esta discusión es muy importante.
Y hoy, Francisco, eso te iba a decir, el juez Bonadío ahora apuró todo este tema.
Sí, en un principio, al ser fondos nacionales, el delito es federal, por eso las denuncias fueron de la Oficina Anticorrupción en el fuero federal. Yo creo que el juez entiende que hoy los recursos a pasar a la provincia, la administración ser de la provincia, deberían de juzgarse en tribunales provinciales, y entiendo que el giro de la causa a la provincia viene por ese lado. Hemos tenido declaraciones del procurador también en algunos medios provinciales, donde plantean que van a generar un equipo de fiscales especiales y darle también un marco de investigación, como se le está dando a nivel nacional, de que se llegue a la verdad sobre esto, ¿no? Porque es muy sano lo que está pasando también con esto de que siempre alguien le da de comer al chancho, ¿viste? Como quien dice, veníamos viendo que muchos políticos eran corruptos, pero también había un empresario que permitía esto y que se favorecía de esto, ¿no? Bueno, esto también va a traer cola en la provincia porque había muchas empresas. Si uno mira las grandes obras de esta provincia, siempre las hacen las mismas empresas, son las que son parte también de un aparato político. La mayoría de las viviendas de techo digno eran de gestiones de justicialismo, que tenían que ver con operadores del peronismo, que si querías vivienda tenías que arreglar con un senador y tenías que arreglar acompañamiento para el gobierno nacional. No solamente que se robaban la plata de las viviendas, sino que también la usaban como moneda de cambio para acompañamiento político. Bueno, es una cuestión de perversidad muy profunda en la cual tenemos que salir a batallar. Muchas veces, y el daño cultural que ha hecho la corrupción en la Argentina es grave, roban pero hacen, es muy doloroso. Cuando en general vivimos época de crisis, la gente presta mucho más atención a la corrupción, pero es algo que lo deberíamos prestar de manera presente siempre y tratar de combatirlo en lo cotidiano todos los días, porque realmente se va mucha plata por ahí y la política es una tarea 100% noble, digamos, ¿no? Yo cuando muchos me dicen, no me gusta la política, por esto yo entiendo que no les guste por todas estas cosas que pasan, pero no hay otro sistema que nos permita igualar, que nos permita generar oportunidades para la gente, para desarrollarnos, que no sea la política, digamos. No podemos caer en la anarquía o en un debate vacío. Bueno, esto es muy importante y esperemos que en la provincia lleguemos al fondo de esta cuestión.
O en la Liga de Notables, Grill, porque lo otro es, cuando se retira la política es porque algunos creen que están en un peldaño de superioridad del resto de los ciudadanos y que pueden manejar la cosa pública en lugar de los ciudadanos. Francisco.
En eso, Claudia, déjame decirte algo, porque sí. Algo que uno trata de... Yo soy, tengo mi condición de joven, de radical, son muchas cosas, ¿no? Pero está claro que en cualquier ámbito de la vida, económico, en lo político, en todo, ¿no? Político es todo, pero siempre, siempre, cuando hay intereses, cuando menos gente participe, las decisiones van a estar en pocas manos, digamos, y eso siempre a alguien le conviene. Y en la política muchas veces pasa esto, que... hay muy poca participación porque a alguien le conviene, a alguien se favorece de esto. Y muchas veces tiene que ver con esto que estamos denunciando hoy, con la corrupción. Ahí se está favoreciendo económicamente, digamos. Es perverso, sí, es perverso, pero la tenemos que combatir participando en un club, en la escuela, preocupándonos a los padres de que la educación que le estén dando bien a su hijo en la escuela es la que corresponde, exigiéndole calidad institucional y calidad democrática al Estado siempre. Pero no tenemos que resignarnos, no podemos perder esa batalla como sociedad. Y me parece que ese es el mensaje más claro que podemos dar, sin eufemismo de radicalismo, peronismo, porque esto es transversal siempre a todos los partidos. Y eso me parece que es un mensaje que es importante que demos siempre, ¿no?
Sí, es como este tema de la ley de extinción de dominios. No es ni de los peronistas, ni de los radicales, ni de Cambiemos, ni de, es de todos, tiene que ser de todos. Francisco, gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos siempre por permitirnos el espacio.
Chau, hasta luego. Hablábamos con Francisco Grill, concejal de Río Colorado, a propósito de la nueva intervención del juez Bonadío en la causa Techo Digno, que afecta a las viviendas en Río Negro.